Carta del apóstol a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, nos dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hemos estado viendo en los últimos estudios acerca de la doctrina de la Iglesia local, de qué manera la Iglesia es una organización y es un organismo que está vivo, que se mueve, que se desarrolla. Hemos visto cuál es su papel en este mundo, cuáles son sus objetivos y sus metas. Vimos quiénes son sus oficiales y cómo han de ser reconocidos por la Iglesia. Y a la vez dijimos que este tema, que nos queda pendiente de entrar a fondo, tiene que ser ejercido únicamente por hombres, por varones. Únicamente ellos son los llamados a ejercer el oficio pastoral. Este fue el mandato de Dios desde la creación, así lo hizo a través de las distintas épocas por las que pasó el pueblo de Israel, y definitivamente lo ratificó nuestro Señor y la enseñanza apostólica, como también demostraremos. Esta doctrina excluye tajantemente a la mujer para que ocupe un lugar de pastorado, de ministerio dentro de la Iglesia. Es un lugar que no le es concedido por las Escrituras, por lo tanto no puede usurpar un papel que no le ha sido autorizado por Dios. Por otra parte, también estuvimos exponiendo el hecho de que la mujer del pastor no es pastora, de la misma manera que la mujer del mecánico no es mecánica, ni la mujer del carnicero es carnicera. La mujer del pastor es la mujer del pastor, pero no es pastora. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque en el mundo en el que vivimos normalmente se da el hecho de que se asume que la mujer del pastor tiene que ser pastora. Esto no tiene ningún fundamento bíblico ni se debe aceptar bajo ningún concepto. La enseñanza de la Escritura no lo permite. La unidad, la única autoridad establecida por Dios en las Escrituras corresponde al anciano pastor, que es lo mismo. Un pastor y un anciano en la Iglesia es el mismo oficio y ejerce de la misma manera. Lo que también se nos enseña en las Escrituras es la necesidad de que el pastor sea fiel en el desempeño de su trabajo, que no se dedique a hacer mil cosas de organizaciones religiosas y de estar metido en 10.000 actividades que tienen que ver con supuestas actividades religiosas y que tiene a su Iglesia desatendida. El papel del pastor es atender a sus ovejas. De la misma manera que tú en tu trabajo, tu papel es estar centrado en tu trabajo y hacer tu trabajo. No es estar metido en mil organizaciones y hacer mil cosas distintas que te alejen de lo que es tu trabajo. Por eso nos dice el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Por lo tanto, el pastor debe prestar la atención que corresponde su rebaño. Son aquellos por los que Cristo murió, por lo tanto tiene que tener una disposición especial, porque realmente ese es el propósito de su oficio, para atender las necesidades de sus ovejas, y tiene que estar pendiente de en qué situación se encuentran sus ovejas. De la misma manera que exigimos que haya gobernantes en cada sociedad, que esa sociedad pretenda estar en orden, así también ocurre en la Iglesia por mandato divino. Es decir, si queremos una Iglesia que esté en orden, debemos tener los oficios que Dios ha establecido para que lleven a cabo el gobierno dentro de la Iglesia. En todas las edades, este gobierno ha sido prefijado por la misericordia de Dios. Por esta razón vemos incluso al principio en que aparece el ser humano sobre la tierra, como hay estructuras de autoridad en cualquier civilización que podamos encontrar. Hasta en la comunidad de vecinos tenemos al presidente. En cualquier institución que podamos encontrar tenemos principios de autoridad, y por eso vemos en Israel a personajes tales como Moisés, como Josué, como los jueces, como los reyes. Hay una estructura de autoridad, y eso lo vemos como está en todas las áreas de la sociedad. Aún los no creyentes, aún los que vivían en América antes de descubrir América, tenían jerarquías y tenían establecido distintos niveles de autoridad, porque es algo que Dios ha puesto en el hombre desde la creación. Cristo no es autor de confusión. Cristo no es autor de confusión, y por esa razón nos indica que debe hacerse todo en la Iglesia decentemente y con orden. Por tanto, lo contrario, la confusión y el tumulto, es inevitable donde no hay un dirigente reconocido o donde no hay ninguna doctrina sana. Siempre que estemos hablando de las cosas realmente auténticas, veremos que hay un orden establecido, veremos que hay una jerarquía establecida y veremos que todo se rige con unos parámetros de orden. Estuvimos viendo en el último sermón de esta serie cuál era uno de los deberes que la Iglesia tiene hacia sus pastores. En primer lugar, decíamos que tenemos que reconocer y tener en alta estima a las personas que han sido puestas en este oficio porque son dones de Dios para su Iglesia. No es que tengan dones y esos dones los ponen a trabajar en la Iglesia, no, sino que los pastores mismos son dones de Dios a su Iglesia. Una vez que la Iglesia elige a estos hombres como pastores, según la enseñanza bíblica, deben recibirlos como dones de Cristo. Por eso dice el Señor en Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por lo tanto, los pastores vienen a hablarnos la palabra de Dios y tenemos que, después de que hayamos discernido que estamos en el lugar que debemos de estar y que los pastores o el pastor que nos dirige es íntegro, debemos por todos los medios ponernos dentro de la estructura de la Iglesia que el Señor ha creado. Tenemos que recordar que los pastores son embajadores que no vienen en su propio nombre, no vienen con su propia autoridad, no vienen para dar a conocer sus opiniones. Por eso decimos y repetimos que no somos originales en nada de lo que estamos enseñando. Que lo que estamos enseñando desde este púlpito se ha predicado miles de veces a lo largo de toda la historia de la cristiandad. A lo largo de toda la historia cristiana. A lo largo de todos los profetas y el pueblo de Israel. No venimos a traer nuevas doctrinas, sino que venimos a traer las doctrinas antiguas. Las antiguas, las que han quedado en el olvido, las que han sido suplantadas por la moda social que nos envuelve o por la conveniencia, no por la convicción. Por lo tanto, aquí venimos con convicción a defender el Evangelio puro de Jesucristo, según lo que predicaron los apóstoles, según lo que predicaron los reformadores y según entendemos que es la verdad revelada de Dios para el hombre, en el cual nuestro único objetivo es que la gloria sea de Dios y jamás del hombre, jamás del hombre. Así que no venimos a traer el fruto de nuestra imaginación, sino el fruto de la investigación, de una investigación seria y profunda en las enseñanzas de las Escrituras. Venimos después de escudriñar las Escrituras para que al exponerlas podamos conocer más a Dios y podamos mostrar cómo esa doctrina se aplica a la vida y que por parte de la congregación puedan ver que son edificados por la palabra de Dios predicada y que eso repercute en todas las áreas de la vida como un beneficio más de los muchos que Dios nos da. Hoy vamos a ver cómo los creyentes tienen que someterse a esa autoridad pastoral en la esfera donde los pastores tienen que ejercer su oficio, en esa esfera. El texto que leíamos de Hebreos 13:17 nos muestra exactamente cuál tiene que ser la disposición de aquellos que participan y que forman parte de una iglesia local. Dentro de la esfera y de la jurisdicción de la iglesia, los pastores son los líderes espirituales que gobiernan. ¿Qué gobiernan? No se nos olvide que gobiernan y deben ser reconocidos, por tanto, por los miembros de la congregación, sujetándose a ellos y obedeciendo las enseñanzas de las Escrituras que desde el púlpito se expone para que el testimonio no sufra y para el bien en la vida y en el corazón de todos los creyentes. Tanto la palabra obedecer, que nos dice aquí Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, tanto la palabra obedecer como la palabra sujetarse, fijaos que aparecen en modo imperativo. Es decir, no es un consejo, ni tampoco es una sugerencia, es un mandato, es imperativo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si eres oveja de Cristo, evidentemente tienes que formar parte de una iglesia local, porque este es el mandato de Cristo. Y evidentemente te tienes que someter al gobierno espiritual del hombre que pastorea esa iglesia. Es un mandato de Cristo. Mientras que el pastor permanezca dentro de las responsabilidades de su oficio, mientras que podamos ratificar el hecho de que sirve al pueblo de Dios y no se sirve del pueblo de Dios para sus propios propósitos, mientras que podamos verificar que lo que se le pide a la congregación no es contrario a las Escrituras, sino que muestra un carácter principio bíblico que está en armonía con las Escrituras y con las iglesias hermanas que defienden los mismos principios, lo que todo creyente debe hacer es sujetarse a la autoridad de su pastor y obedecerle. Eso es lo que todo creyente debe hacer. Dice un comentarista, Alexander Strauch, Un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad es fundamental para la vida cristiana. La sumisión es el fruto de la genuina humildad y de la fe. Es una señal de una vida llena del Espíritu. La Biblia dice, primero y principalmente, someteos pues a Dios. Pero la verdadera sumisión a Dios se expresa naturalmente en obediencia y sumisión a la autoridad terrenal. De esta manera, la sumisión genuina a Dios y a su palabra se expresa en la obediencia y sumisión en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad y en la iglesia. Dios ha puesto principios de autoridad. Si alguien en su casa no obedece a su padre o no obedece a su madre, está violando los principios de autoridad establecidos en la Escritura. Está violando el quinto mandamiento y es absolutamente condenable. Y lo mismo ocurre si alguien en su trabajo no obedece a su jefe. Ahí el tema es más rápido. Está despedido. Y lo mismo ocurre en todas las esferas de autoridad donde Dios nos ha puesto. Por lo tanto, para que haya orden en la sociedad en la que vivimos, Dios ha establecido principios de autoridad al cual todos debemos someternos en el área o en el ámbito en el que nos movamos. Por eso hemos comentado en más de una ocasión que aquel que no se sujeta ni se somete a la autoridad paterna, aquel que desobedece a sus padres, sin ninguna duda, también desobedecerá a nuestro Padre Celestial, porque no es algo que lleve aprendido para saber a quién se tiene que someter. Un hijo que no se somete a sus padres es un hijo que no se someterá a Dios. Por tanto, una vez que estos hombres son elegidos y colocados en el oficio pastoral, tienen la responsabilidad de gobernar dentro de ese área en el que el Señor les ha puesto como autoridad. Y los miembros de la Iglesia tienen la responsabilidad de asumir las enseñanzas que se desprenden de las Escrituras bajo el gobierno de su Iglesia local en la cual están integrados. Tienen que prestar atención y tienen que ir caminando todos hacia la madurez, como veíamos la semana pasada, en unidad y procurando la paz. Amaos entrañablemente. Tenemos que procurar en el ámbito del amor y la verdad ir hacia la paz. Evidentemente, también debemos ser conscientes de que algunos se pueden negar a aceptar la autoridad pastoral porque han visto cómo algunos hombres han abusado y abusan del liderazgo dentro de las iglesias. Cómo se abusa dentro de las iglesias, cómo se pervierte el sentido de las Escrituras, cómo se pisotea el nombre de Cristo bajo condiciones bastante anormales, cómo se manipula el sentido de las enseñanzas bíblicas para un propósito muy definido. Esto es algo lamentable que no debiera suceder en ninguna esfera de autoridad y muchísimo menos en la iglesia, pero realmente ocurre. Ahora bien, el hecho de que ocurra esto dentro de las iglesias no evita bajo ningún concepto que nosotros nos eximamos de la responsabilidad que tenemos de integrarnos en una iglesia local, de someternos a la autoridad pastoral y de que tengamos todas las cosas en orden en lo que se refiere a esta enseñanza. En la carta primera de Pedro que leíamos antes, capítulo 5, versículo 3, el apóstol dice que los pastores no deben enseñorearse de la grey. No deben enseñorearse de la grey. Y esta palabra nos transmite la idea de que no pueden tener dominio sobre otros por la fuerza. No. Si alguien viene, por muy pastor que sea, para ejercer dominio sobre ti por la fuerza, sin que tú aquello lo hayas asumido y digas, realmente esto es así por donde debo de ir, no lo sigas. Esa enseñanza no es válida. Tienes que aceptarlo de todo corazón y ver que realmente los principios que se predican están en consonancia de las Escrituras, están en consonancia con el resto de las doctrinas de las Escrituras, y si quieres mirar más allá, están en consonancia con lo que las iglesias hermanas también están predicando y enseñando. Y entonces te darás una cuenta de si lo que el pastor está predicando es fruto de su imaginación o es fruto de la enseñanza a la que nos expone la Escritura. Los pastores no son dueños de la conciencia de los creyentes. No son dueños de la conciencia de los creyentes. No deben imponer sobre los creyentes una autoridad como si fueran tiranos, como si aquí el único que tiene razón soy yo y los demás no tienen ninguna razón en ningún sentido. Cuidado, que hay hermanos, muchos hermanos, que le pueden dar muchas lecciones a los pastores. Por lo tanto, el pastor estará bien en aprender de sus ovejas, que hay mucho que aprender. Y las ovejas también, cumpliendo su papel, deben asegurarse de que la doctrina que se está impartiendo corresponde a la sana doctrina. Y por lo tanto, todos vamos a ir enfocados y trabajando en esa dirección. A la vez tenemos que decir que no podemos dejarnos llevar por el desgobierno, por el todo vale. para que todo el mundo esté a gusto, todo vale, todo se puede admitir, cualquier opinión, cualquier sugerencia, todo vale y se puede aplicar de una manera inmediata, que eso es lo que ocurre en la moda social que nos invade. Es decir, da igual todo. Por eso tenemos el desastre que tenemos a todos los niveles en el aspecto social, porque todo aparentemente da igual. Pues en la iglesia no todo da igual. Todo tiene que mantener un orden y una estructura que encaje dentro del resto de las doctrinas. Los pastores tienen autoridad porque Cristo les ha dado la autoridad. Punto. Y mientras demuestren por las escrituras que sus enseñanzas son las enseñanzas de Cristo, mientras que se mantengan dentro de los límites de su oficio como pastores sobre la grey, las ovejas de Cristo tienen que someterse a este mandato que establece la escritura. Un pastor no puede ejercer su autoridad para hacer que los hermanos vivan en un lugar y no en otro. No puede decirle a los hermanos, pues tú no puedes vivir en esa casa, tienes que irte a la otra. Porque el hermano le puede decir, pues yo viviré donde me parezca, porque tengo que tener en cuenta mis ingresos, mis gastos, la cercanía a un colegio, la cercanía a mi trabajo, la cercanía a mil cosas. El pastor puede sugerir, puede dar un consejo, pero ahí se acaba. Son los hermanos, cada uno en el ámbito de la autoridad que le corresponde, los que deben tomar la determinación de dónde van a vivir. Igual que si se quieren comprar un coche, pues los hermanos sabrán si se pueden comprar un coche o no un coche. Lo que van a recibir del pastor es, tienes dinero para pagar el coche, luego si no tienes trabajo, ¿cómo vas a asumir todos los gastos que conlleva un vehículo? Y todo este tipo de cosas, pero serán consejos para que el hermano piense y vea si es razonable lo que le están diciendo. En multitud de cosas, los hermanos cuentan con muchísima libertad para hacer lo que tengan que hacer en su vida. Ahora bien, uno debe medir exactamente si lo que vamos a hacer atenta contra el testimonio. Porque si lo que voy a hacer atenta contra el testimonio, no lo debo hacer. Si lo que voy a hacer hace daño a mi hermano, no lo voy a hacer, aunque sea lícito que lo haga. Pero si atenta contra el testimonio, como decía Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Por lo tanto, yo tengo que valorar si lo que voy a hacer atenta contra el testimonio. Ahora bien, hay ocasiones en que el pastor no va a dar un consejo, sino que va a mostrar con la palabra de Dios en la mano si hay conductas que dañan el testimonio o hay actitudes que atentan contra los principios establecidos en la palabra de Dios. Cuando el pastor toma las Sagradas Escrituras y a través de un análisis cuidadoso enseña a la iglesia lo que Cristo ordena en cualquier área de la vida, si es un mandato de Cristo explícito, por ejemplo, cómo deben los esposos comportarse con sus esposas, a ninguno le entrarían muchas dudas. ¿Cómo deben las esposas comportarse con sus esposos? ¿Cómo deben los hijos relacionarse con sus padres? ¿Y cómo deben ejercer la disciplina los padres con los hijos? ¿Cuáles son las implicaciones de este mandamiento del otro en el ámbito donde yo me muevo? ¿Qué tiene que ver todo eso con mi vida laboral, con mi vida personal? La reacción de un verdadero cristiano cuando es expuesto a todo esto no puede ser, bueno, esa es la opinión del pastor. Esa no puede ser la respuesta de un verdadero cristiano ante una amonestación pastoral sobre un hecho que tiene que ver con el testimonio. No puede decir, esa es tu opinión. Si eso es lo que enseña la Biblia, es Cristo el Señor quien lo dice, y si el pastor no te ha convencido a través de esa exposición de que eso es lo que la Biblia enseña, vuelve nuevamente al pastor y pídele más enseñanza. Pero no puedes decir esa es tu opinión en asuntos que afectan contra el testimonio. No lo puedes decir. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos prácticos. No pretendo ofender a nadie, solamente que aprendamos algunas cosas que quizás se nos pasen por alto. El cuarto mandamiento nos dice que guardemos el día del Señor porque ha sido santificado y apartado de su uso cotidiano para un uso específico. Y añade el cuarto mandamiento: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nos sometemos a la autoridad pastoral para que, por medio de la enseñanza de nuestro pastor, el Señor nos hable de cómo se aplica el mandamiento, porque realmente ese es el propósito cuando nos exponemos en esta reunión pública y oficial en el Día del Señor, a saber cómo aplicar las Escrituras a mi vida, a casos particulares. En nuestra sociedad no tenemos siervos que trabajen para nosotros, Con lo cual, alguien podría decir, el mandamiento acaba con acuérdate del día de reposo para santificarlo y que yo no haga ninguna obra. Y ahí se acaba el mandamiento. Porque como yo no tengo siervos, ahí se acaba el mandamiento. Eso es lo que literalmente dice. Pero vamos a ver el alcance. Hay mucha gente que trabaja en el día del Señor ignorando lo que supone este día. Muchos porque son incrédulos, muchos porque son de otras religiones y muchos creyentes porque les importa un comino. Nosotros tenemos que unirnos a esa deriva social, porque a todos no les importa el día del Señor. Nosotros tenemos que unirnos a eso, o tenemos que ir a lo que enseña la Escritura y ver exactamente de qué me está hablando. Nosotros no tenemos esclavos, no tenemos siervos, no tenemos nadie que trabaje para nosotros. Pero si hay mucha gente que está trabajando hoy, hay mucha gente que está trabajando hoy. Lo que me debo preguntar es, cuando yo voy a comprar, ¿estoy haciendo que otro trabaje? ¿Está permitido que yo pueda comprar en este día, cuando no es un caso de necesidad? Porque aunque haya una tienda abierta, si yo voy a comprar y no es por necesidad, estoy participando en que esa persona esté trabajando, con lo cual estoy atentando contra el mandamiento, que me está diciendo que no trabajarás tú, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. De alguna manera, esa persona está dando un servicio para mí. Es cierto que tiene la tienda abierta 24 horas, pero es que yo estoy usando ese servicio, por lo tanto, estoy haciendo que trabaje para mí, estoy violando el mandamiento. Más precisión. Si los niños hoy van a comprar chuches, ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando de lo que es el día del Señor y cuál es el testimonio que estamos transmitiendo? Hoy es el día... Bueno, es que chuches es poca cosa. Si dentro de 10 años van a comprarse en este día sus modelitos de ropa, ¿cuál es el principio que ellos están aplicando? Dirán con razón que desde su niñez han ido a comprar en el día del Señor, según su edad, y como eran pequeñitos compraban chuches, y ahora que son mayores, pues compran ropa. La pregunta es, ¿se está atentando contra el mandamiento? ¿Se está atentando contra el mandamiento o no se está atentando? Esto es algo que cada uno debe considerar. Debe considerar si los argumentos que se exponen desde el púlpito tienen la garantía de estar basados en los principios bíblicos. Porque yo estoy usando a una persona que está trabajando para mí en el día del Señor. Cuando eso lo puedo comprar ayer o lo podré comprar mañana. Pero hoy, sin que sea un asunto de necesidad, hoy tiene que ser un día para ir a la compra, aunque sea para comprar un chicle, hoy es el día para hacer eso. Y esto es lo que afecta a la mente de los niños, que esto ya lo toman como algo que entra en su dinámica. Es decir, hoy salgo de la iglesia y me voy a comprar chuches. Hoy salgo de la iglesia y me voy a comprar chuches. Es decir, están adquiriendo un hábito de compra en el día del Señor. ¿El día del Señor es distinto al resto de los días? ¿Y en qué manera es distinto? Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer para ver cómo encaja esto dentro del mandamiento. Y tenemos que pensar. Por lo tanto, la responsabilidad del que predica, del pastor, es, hermanos, ¿habéis visto el alcance de este mandamiento en casos concretos? En casos concretos, y cuanto más vayamos estudiando, más iremos entrando a fondo dentro de muchas cosas que ahora pasamos por alto, pero que están en las Escrituras, y que con un estudio cuidadoso vamos a irnos dando cuenta de qué aplicación tiene esto en mi vida. Por ejemplo, muchos hermanos utilizan el día del Señor para irse de viaje. Hay 7 días en la semana, y precisamente el día del Señor es para irse de viaje. ¿Esto es apartar el día del Señor para su uso? Es que me cuesta más barato. Entonces no es un asunto de fe y de obediencia, es un asunto económico. Con lo cual aquí el problema ya es todavía más grave. Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta para saber exactamente de qué manera podemos estar atentando contra un mandamiento. Y difícilmente podríamos caer en la cuenta de todo esto si no tuviéramos a pastores que nos hablasen a la conciencia para decir... Esto se aplica de esta manera, con casos concretos, no con temas que se nos quedan pululando por arriba, que Dios es amor, qué bonito, sí, sí. Pero ahora, es que el amar a Dios supone obedecer sus mandamientos. Entonces tenemos que desgranar hasta donde nos sea posible la enseñanza de la Escritura para ver cómo se aplica. ¿Qué pasaría en tu casa si tenéis la norma de comer a las 2 de la tarde y tu hijo te dice, esa es tu opinión, yo voy a comer a las 5? Y viene el otro hijo y te dice, esa es tu opinión, yo voy a comer a las 12. Y llega tu otro hijo y te dice, si tienes 3, pues yo voy a comer a las 7 de la tarde. ¿Vosotros creéis que esa casa estaría en orden? Y luego te dice otro, uno de ellos, pues yo me voy a acostar a la 1 de la madrugada, y yo a las 3, y yo a las 5 de la madrugada, y voy a poner aquí la música para, porque tengo que estar en ambiente, porque si no, no me concentro. Y llega el marido y quiere otro horario, o la mujer. Si esto ocurre en una casa, tenemos un desorden monumental. Si esta casa dice, nosotros queremos ser ejemplo de una familia, lo que están siendo ejemplo es de una desfamilia. Eso es un desastre. Pues esto es lo mismo que pasaría en la iglesia si no estuvieran todas las cosas en orden. Si no tuviéramos un protocolo para actuar dentro de todas las cosas que tienen que ver con la organización de la iglesia. Debemos tener mucho cuidado cuando uno ve que las enseñanzas bíblicas tienen el peso aplastante de las escrituras y aparte es que son de sentido común. Y tiene que tener cuidado porque las tiene que aplicar. De esta manera, cuando las aplica, trabaja en pro de la unidad de la iglesia y de la paz. Todo estará tranquilo si todo está en orden. Ahora, si cada uno hace lo que quiere, esto es un desorden, es un desgobierno, y aquí no hay forma de que nos podamos, de que podamos saber hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, cómo vamos a seguir aprendiendo si todo esto es un desorden monumental. Así que no tomes en poco las palabras del pastor, ni olvides lo que Cristo dice en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Muchas personas justifican su desobediencia alegando falta de convencimiento. El asunto que hay que plantearse es, si te falta convencimiento sobre alguna materia que tú crees que no es como se está enseñando desde el púlpito, ¿has agotado todos los recursos para tener un conocimiento correcto del tema que se está tratando? ¿Has agotado todos los recursos? ¿Te has informado a todos los niveles? Pues sencillamente es que tú quieres hacer eso porque quieres hacerlo, porque es tu deseo, no porque se fundamente en principios bíblicos, sino porque te da la gana hacerlo de esa manera. Muchos justifican su desobediencia porque no les gustan las implicaciones de la verdad que ha sido expuesta desde el púlpito. Por lo tanto, para no aceptar la verdad, mejor, esa es tu opinión y yo haré lo que me dé la gana. Pero aquellos que aman la verdad, aquellos que aman la verdad, considerarán seriamente las enseñanzas de las Escrituras, a pesar de que el pecado remanente que hay en nosotros oponga resistencia a todas las conclusiones que emanan de las enseñanzas bíblicas. A pesar de nuestro malvado corazón, el que es un verdadero creyente va a someter su corazón en obediencia al Evangelio, porque además sabe que es así. El verdadero creyente va a actuar con un espíritu enseñable que tiemble delante de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras contienen la verdad de Dios revelada. Por lo tanto, es la responsabilidad de cada creyente escudriñarla sin prejuicios para escuchar la voz de Dios y aplicarla a su vida. Escudriñarla sin prejuicios. No según lo que yo quiera que diga, sino qué es lo que la Biblia dice y cómo yo tengo que aplicarlo en mi vida, en cosas concretas. Por eso es tan importante que los pastores estudien profunda y cuidadosamente el texto bíblico, porque no deben venir a predicarnos sobre sus propias opiniones, sino según lo que enseña la palabra de Dios, que es de edificación para el pueblo de Dios, que es de alimento y que es de guía. Si tú esto del alimento, la guía y la edificación no lo percibes, es que uno de los dos está mal, o tú o el pastor. Pero si tú percibes que eres edificado, que te alimentas y que eres guiado, sabes exactamente ya lo que tienes que hacer. Sabes exactamente lo que tienes que hacer y por dónde te debes dirigir. Por eso, cuando la palabra de Dios es predicada, es un deber y una responsabilidad de los miembros estar presentes. Parece una cosa tonta, pero no es nada tonto. Cuando la palabra de Dios es predicada, el pueblo de Dios debe estar presente en ese momento, en esa hora, en ese tiempo donde es predicada. Debe poner toda la atención y después, en dependencia del Espíritu de Dios, se tiene que esforzar en vivir cada día de acuerdo a la palabra que ha sido predicada. Debe alimentarse de esa palabra y ver cómo se aplica en su vida cotidiana. Y lo mismo ocurre cuando los pastores ejercen su autoridad para aplicar disciplina o para ordenar los distintos asuntos que tienen que ver con la vida de la Iglesia. Por ejemplo, ¿por qué tenemos dos cultos, uno a las 11 y otro a las 12:30? Porque no hay ningún texto en la Biblia que diga que los cultos deben comenzar a las 11 el primero y a las 12:30 el segundo. No hay ningún lugar. Pero si no hay ningún lugar, ¿por qué nosotros sí lo tenemos a esas horas? ¿Por qué no tenemos cuatro cultos? ¿O por qué no tenemos uno? Para organizar todo esto, alguien debe tener la responsabilidad de las distintas formas de orden y gobierno dentro de la Iglesia, de acuerdo a los principios bíblicos, según un criterio que sirva para la edificación del pueblo de Dios y para anunciar el Evangelio a los perdidos. Por lo tanto, sin que haya ningún texto explícito que nos diga si han de ser dos cultos, cuatro, si tenemos que cantar dos himnos en cada culto, o tres, o hacer dos oraciones, o 27, tenemos que aplicar el principio. Y el principio nos dice que en este día del Señor el pueblo de Dios se debe reunir juntamente con sus hermanos para la adoración pública. Y lo deja ahí, no dice si tiene que ser una vez o 13. Por lo tanto, le da libertad al pueblo de Dios para organizarse de una manera conveniente. Y son los pastores o el pastor quien tiene a su cargo cómo tiene que organizar, cómo tiene que poner todo en orden para que esto se lleve a cabo para la edificación del pueblo de Dios y para la gloria de su nombre. Por lo tanto, cuando se establecen horarios para la adoración pública, las cosas debemos tomárnoslas en serio. Cuando alguien llega tarde a los cultos sin ninguna razón válida, sin ninguna razón válida, no solamente está mostrando irreverencia hacia el Señor, un Dios que ha prometido estar en medio de los suyos cuando su pueblo se reúne a adorar su nombre, sino que también está demostrando en lo poco que tiene en cuenta la autoridad pastoral, porque se ha establecido que los cultos empiezan a una hora y llega a la hora que le da la gana. Por lo tanto, parece ser primero irreverencia hacia el Señor, después le importa un comino lo que diga el pastor, y una tercera situación que también se desprende es que tienen poco a sus hermanos, porque interrumpe a la congregación cuando está adorando solemnemente a Dios. Todo eso es lo que implica llegar tarde al culto. Por lo tanto, es algo que debemos tener en mente en el día del Señor. Por eso empieza el mandamiento diciendo: acuérdate. Es decir, planifica todo para que todo encaje en su sitio. Planifica. Ese es el propósito de acuérdate. Establece todo lo que tengas que tener al alcance de tu mano para que en el día y en la hora convenida tú estés donde tienes que estar. Cuando vemos por exposición bíblica que el día del Señor es especial sobre el resto de la semana, debemos mostrar la importancia de este día y de la reunión a la que somos convocados juntamente con nuestros hermanos, viniendo al culto de adoración, también con la vestimenta adecuada para la ocasión. Estamos enseñando principios para que Dios sea honrado en medio de su pueblo. Y los niños no están excluidos de la adoración pública. Los niños no son entes apartes que pueden hacer lo que les dé la gana, porque los mayores estamos en otra dimensión. Los niños están incluidos en la adoración pública. Ellos también deben participar en las alabanzas y deben prestar atención a las enseñanzas de las Escrituras. Por esa razón, no venimos a este lugar de adoración vestidos como si fuéramos a la playa. Venimos vestidos correctamente para el día del Señor. No venimos a este lugar de adoración como si fuéramos a hacer una barbacoa. No, cuando vamos a hacer una barbacoa vamos vestidos de una manera. Cuando vamos a la playa vamos vestidos de una manera. Pero cuando venimos al culto de adoración, debe mostrarse en nuestro aspecto exterior una manifestación de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y esto se demuestra por cómo nos vestimos. Si tú vas a una reunión con un alto dignatario, ¿cómo vas vestido? Y si tú vas a una reunión junto con tus hermanos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿cómo vas vestido? No solamente debemos traer la actitud de corazón que nos lleva a adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino también en la forma en la que venimos vestidos adecuadamente para este día y para la ocasión en que la reunión pública se lleva a cabo. No vayáis a pensar que yo vengo de corbata porque predico. Porque sabéis que hay muchos que predican que vienen con la camiseta de Los Ángeles Lakers. Por lo tanto, no estoy diciendo que haya que venir con corbata. Lo que estoy diciendo es que tenemos que venir vestidos correctamente para el día en el que nos encontramos. Que no podemos ir vestidos como si fuéramos a la playa, ni a hacer una barbacoa. para el día en el que nos encontramos. Debemos mostrar en todas las áreas de nuestra vida la grandeza del Evangelio cuando se aplica a las pequeñas cosas. ¿Cómo Dios es glorificado en las pequeñas cosas que hago? Dios me ha salvado y tengo que glorificarle por el hecho de la salvación. Sí, ¿y qué más? ¿O ya no hay nada más en lo que podamos glorificar a Dios? Como cristianos no nos debemos conformar con lo superfluo, sino que debemos esforzarnos en hacerlo todo con excelencia, todo con clase. Y para esto muchos dirán, bueno, es que yo no soy rico, porque si fuera rico, ¡buah! Bueno, pues para esto no hace falta ser rico, sino saber el Dios a quien servimos y el testimonio que tenemos que dar con el Dios a quien servimos, el testimonio que tenemos que dar a todo lo que nos rodea. Fijaos que los apóstoles eran en su mayor parte gente del vulgo, pero no eran vulgares. Hoy vivimos en una sociedad vulgar en grado superlativo, y esa sociedad vulgar se ha metido en la iglesia, de manera que el Evangelio es una vulgaridad, no ni siquiera vulgar, una vulgaridad. Pero aquí estamos enseñando principios que tienen que ver con el reino de Dios y con la grandeza del Dios a quien servimos. Y de acuerdo a nuestro nivel, tenemos que demostrar que realmente sabemos el Dios a quien servimos en lo que hacemos. El Señor era pobre, no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero Él tenía una túnica de una sola pieza, lo cual le daba un signo de distinción, es decir, no era igual que el resto. Había algo especial que demostraba su autoridad también, el Dios a quien servía. En estos días de otoño vemos la inmensa variedad de colores que aparece a nuestra vista cuando miramos las arboledas. Nuestro Dios ha enriquecido la creación mostrando su gracia en esas pequeñas cosas para que nos deleitemos. Uno ve un bosque ahora en otoño y es increíble la cantidad de colores y cómo todo eso ensalza el nombre de Dios. Miramos al cielo todo azul y realmente nos inspira. Miramos el mar y nos llena de asombro ver todo lo que Dios ha hecho, el color azul del cielo, el color azul del mar. Dios hace todas las cosas con, no solamente con sabiduría, sino también con belleza. ¿Hay alguna razón por la que nosotros estemos exentos de hacer las cosas con belleza, dándole la categoría que requiere el nombre y la grandeza de Dios? Fijaos que cuando Dios dio el modelo para hacer cómo se tenía que hacer el tabernáculo y luego después el templo, dijo que se tenía que hacer con obra primorosa. Es decir, con los detalles hasta lo más que uno pudiera hacer para embellecer y enriquecer aquello. No fueron simplemente cuatro paredes las que se construyeron en el templo, le pusieron un techo y dijeron, ya está, aquí venimos a adorar. Sino que hubo un auténtico trabajo para hacer todo aquello que fuera agradable a la vista de los hombres y que con ello se honrase el nombre de Dios. Este principio también es el que veis que hemos aplicado en la edificación de este lugar de culto. Hemos tenido en cuenta los detalles, las columnas, las luces, el suelo, el techo. Hemos hecho todo hasta donde nos ha sido posible, de acuerdo a nuestro presupuesto, para que Dios sea ensalzado por medio de las cosas que nosotros como pueblo suyo hacemos. Y este principio debe ser aplicado en nuestro trabajo, en nuestra casa, en todo lo que hacemos. La gloria de Dios se debe manifestar en un trabajo hecho con excelencia. No en un trabajo bien hecho, sino hecho con excelencia. Un ejemplo muy tonto. Nosotros podemos ponernos a comer en nuestra casa unas simples patatas hervidas. Todo el mundo tiene dinero para comprarse patatas y hervirlas. Las podemos poner, después de hervirlas, en una olla, en el centro de la mesa, y que cada uno coma lo que quiera. Entonces cada uno pincha y se empieza a morder las patatas y todo lo que hay se desarrolla. O podemos poner un plato para cada uno, con sus cubiertos correspondientes, poner las patatas según la edad de cada comensal, las podemos abrir por la mitad, les podemos poner dos ramitas de perejil y un chorreón de aceite. Veréis que la presentación no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, en lo más trivial, eso es un trabajo hecho con excelencia. Con eso estamos demostrando el Dios a quien servimos. Y con eso estamos dando testimonio de la fe que hay en nosotros. Los trabajos hay que hacerlos con excelencia. Da igual que uno sea rico o sea pobre, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con hacer las cosas con excelencia. Todos estos principios se imparten tomados de las Escrituras. ¿cómo se aplican estas cosas a mi caso particular, a mi vida particular, en mi trabajo, en mis estudios, en mi hogar, con mis padres, con mis hijos? Estos son ejemplos que nos sirven para ver hasta dónde alcanza la enseñanza bíblica, y vemos que llega a todas las áreas de nuestra vida. Nos enseña a pensar y nos enseña a saber cómo vivir honrando a Dios con estas cosas. ¿Cuál es el testimonio que se desprende de estas cosas? Por lo tanto, cuando uno, por convicción, asume que cierta cosa está clara en la Escritura, o cuando en la Iglesia se ha abordado un tema y ha sido aprobado por asamblea, como una norma interna, todos estamos sujetos a cumplir aquello que hemos aprobado. Son las normas que rigen la vida de la Iglesia local. La insubordinación es una característica del diablo y de sus hijos. No es de Dios ni de los suyos. De la misma manera que en nuestra casa hay unas normas que todos deben respetar, así también ocurre en la Iglesia. Hay unas normas que todos deben respetar. Hay ciertas normas de orden que todos debemos respetar por el bien del cuerpo de Cristo y como testimonio para quienes nos visitan y para aquellos que serán llamados por el Evangelio. Deben de ver que Dios es un Dios de orden y que hace las cosas con excelencia. El mensaje del Evangelio tiene que ser predicado con poder, mostrando la gloria y la grandeza de Dios. Y también cada uno de nosotros, en el ámbito donde nos movemos, debemos hacer nuestro trabajo con excelencia. Porque eso es lo que también exigimos que ocurra en la Iglesia. Por lo tanto, nuestras vidas deben ser con la misma disposición. Fijaos que aún en la Trinidad hay un orden que no deja de ser un misterio para nosotros, pero que es una realidad. Y cuando el Dios tres veces santo, ante quien los serafines se inclinan y cubren sus rostros, se encarnó, vemos que no se aferró en lo que era, sino que como verdadero hombre se sometió en obediencia a sus padres terrenales. El Dios eterno, hecho hombre, obedeciendo a sus padres terrenales. Fijaos las veces que cuando las reñimos a nuestros hijos, luego nos duele y les tenemos que pedir perdón, las veces que nuestro Señor vería a sus padres hacer cosas mal y se sometió a ellos. Siendo perfecto, mantuvo una clara conciencia de la obediencia a la que le obligaba la ley de Dios en el quinto mandamiento, y se sometió a sus padres en todo. Así que esto nos muestra, primero, que en el hogar los hijos deben estar sometidos a sus padres en todo, y que en las distintas estructuras que Dios ha puesto en la sociedad, a los distintos niveles de autoridad, también todos estamos sometidos a las autoridades que Dios ha puesto: al rey, al presidente del gobierno, a nuestros padres, a nuestros pastores. Una cosa última que no debemos olvidar es que no hay ninguna iglesia perfecta debajo de la tierra. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Si buscamos la iglesia perfecta, ya podemos empezar a desistir de tal idea, porque no la vamos a encontrar jamás. No todo está en la iglesia como nos gustaría a nosotros que estuviera. Falta esto, falta aquello, falta lo de más allá. Pero si tú te das cuenta de todo lo que te rodea, no estarás tampoco satisfecho con todo lo que te rodea. Siempre querrás algo más que lo que tienes no tiene. Si estudias esto, tienes asignaturas que no las soportas. Si te casas muy enamorado, cuando pasen unos años, verás que hay cosas de tu esposa o de tu esposo que cualquiera las soporta. En tu trabajo estás encantado, pero hay cosas que no las soportas. ¿Dónde vives? Vives en un sitio genial, pero hay algo que fastidia el hecho de dónde vives, que te pone de los nervios. Da igual donde estés, siempre va a haber algo que no te va a gustar. No todo es perfecto. Será perfecto cuando estemos en el reino de los cielos, disfrutando de nuestro Señor y de las muchas cosas que ha preparado para nosotros, pero en esta tierra no hay nada perfecto. Así que no todo en la iglesia está como a uno le gustaría. Igual que en la casa de nuestros padres, tampoco las cosas estaban como a nosotros nos gustaba. Pero en la organización de la iglesia, en la estructura de la iglesia, en cómo tiene que ser y cómo tiene que llevarse a cabo todo desde la iglesia y para la iglesia, se tienen en cuenta cuestiones prácticas y de ámbito general para hacer que todo funcione correctamente, para hacer que todo guarde un orden y una estructura basadas en principios bíblicos. Es decir, todas las decisiones que se toman, la estructura del culto, el por qué se hace así, no se hace así, está de acuerdo a nuestras convicciones respecto a lo que enseña la Escritura. No estamos aquí bailando y haciendo el indio porque entendemos que la Escritura nos enseña con absoluta claridad que el culto público a Dios debe ser solemne y reverente. O mejor dicho, reverente y solemne. Por lo tanto, no vamos a meter aquí ningún instrumento orquestal que haga saltar lo que venimos a hacer, que es escuchar la palabra de Dios. No venimos a elevar nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. Venimos a someternos a la palabra de Dios en obediencia. Y para eso tenemos que escuchar. A través del entendimiento nos llegan las cosas al corazón. Pero el corazón no mueve el entendimiento, salvo para lo malo. Pero sí que por el entendimiento podemos mover el corazón para lo bueno. Así que tienes que ver, tienes que valorar si la iglesia en la que estás es una iglesia que cumple con los requisitos bíblicos para ello. Tienes que ver si está en orden, tienes que ver que se predique la palabra de verdad, tienes que ver que haya aplicaciones claras para causas o cosas concretas en tu vida, tienes que analizar si estás creciendo en gracia y en conocimiento delante de Dios. Porque si te lo pasas muy bien y muy divertido, pero no creces en gracia y en conocimiento delante de Dios, estás perdiendo el tiempo. Vete a la playa que te lo vas a pasar mejor. Aquí venimos para crecer en gracia y en conocimiento. Venimos para ser expuestos al mensaje de las Escrituras y a saber cómo se aplican las enseñanzas bíblicas a mi caso en particular. ¿Cómo se aplica? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo tengo que orientarme o qué tengo que hacer o cómo tengo que actuar en esta o en aquella otra área? Así que si eres cristiano debes mostrar tu cristianismo sometiéndote a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti en el hogar, para empezar. Las autoridades que Dios ha puesto sobre ti en el hogar. Las autoridades que Dios ha puesto sobre ti en la nación. Las autoridades que Dios ha puesto sobre ti en el trabajo. Y las autoridades que ha puesto sobre ti en la iglesia. Y lo tienes que hacer con una buena disposición. Excepto, claro está, en aquellas cosas que violan tu conciencia. Que realmente violen tu conciencia. Porque algunos llaman problemas de conciencia a problemas de conveniencia. Eso lo tenemos que diferenciar. Dios no toma en poco cuando los hombres desprecian la autoridad de aquellos a quienes Él ha investido de autoridad. Así también se aplican las palabras de Pablo a este contexto cuando en Romanos 13, hablando de las autoridades civiles, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Principios de autoridad. Dios ha puesto autoridad en el hogar, nuestros padres. El que viola esa autoridad, desde luego, más vale que se calle. Lo que hacían en la ley civil de Israel era directamente apedrearlo. Da igual que el padre lleve razón o no lleve razón, o la madre. El mandamiento por eso explícitamente dice: honra a tu padre y a tu madre. No a tu padre solamente, a tu padre y a tu madre. Y si alguien viola ese mandamiento, irremisiblemente tiene que morir, apedreado. Por lo tanto, no vale: no, es que mi madre o mi padre no llevaba razón. No, no, si no se trata de que lleve razón. Es que es la autoridad que Dios ha puesto, y punto. Y no hay nada más que decir. Como conclusión, cuando contemplamos la iglesia a la luz de la enseñanza que hemos estado viendo al exponer esta doctrina, hay algo que resalta, la enorme importancia que tiene la iglesia en el plan redentor de Dios y en la vida del cristiano, la enorme importancia, lo cual nos lleva a considerar la seriedad con la que un cristiano debe pensar acerca de su membresía en la iglesia y de su participación en la iglesia. Que no es algo opcional, es que es un mandato. Y luego, dentro de la iglesia, ¿cómo me voy a relacionar con todos y cómo voy a proveer para la paz, la unidad y el progreso de la iglesia? Cristo prometió edificar su iglesia, y los hombres que Él llama y capacita para que alimenten, guíen y pastoreen a sus ovejas, los da en el contexto de su iglesia, no los da fuera, los da a su iglesia. No los pone en medio de una ONG que se dedican a lo que tantas veces hemos dicho. No lo pone en instituciones eclesiásticas de gran renombre que buscan la gloria del hombre. Sino que los pastores son dados a la iglesia. Exclusivamente. Ni más ni menos a la iglesia. Así que no es opcional para una persona que diga ser cristiana el pertenecer o no pertenecer a una iglesia. Como no es opcional para una oveja vivir sola, vagando por los bosques, sin tener la ayuda del pastor y del resto de sus compañeras ovejas. Lo que nos enseña la Escritura es que todos nosotros, si somos creyentes, debemos pertenecer a una iglesia, sometiéndonos y sujetándonos al mandato de Cristo, sometiéndonos a su palabra, aceptando de corazón el liderazgo que Cristo ha dado a esa iglesia, amando a nuestros hermanos que allí se congregan y poniendo nuestros dones a trabajar en el contexto de esa estructura que el Señor ha provisto para nuestra edificación y para la gloria de su nombre. La iglesia es una de las bendiciones más preciadas que Cristo ha dado a su pueblo. Fijaos que la estabilidad, y si no, hacer recuento para atrás y mirad por el retrovisor. La estabilidad de nuestra vida depende de lo integrados que estemos en una iglesia con sana doctrina. No en una iglesia que vamos a pasar el rato y a rascar una guitarra. Depende en un altísimo grado de cómo estemos integrados en una iglesia con sana doctrina, de cómo seamos edificados, de cómo son las relaciones que tenemos con nuestros hermanos, del cuidado y atención que recibimos de nuestros pastores, de lo que nosotros también tenemos que aportar y apoyar en la iglesia donde Dios nos ha puesto, que es una labor en la que todos y cada uno de nosotros estamos involucrados. Cómo todos apoyamos para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, siga siendo desarrollado, siga creciendo, siga alimentándose. Dice la Escritura en Efesios 5:25 que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por tanto, todo aquel que profese ser cristiano debe ver la iglesia, incluyendo a sus pastores, con los mismos ojos con los que Cristo la ve. Cristo murió por su iglesia. Murió por cada uno de nosotros en particular, pero Cristo murió por su iglesia, y es la estructura la que manifiesta todo lo que Cristo hizo para su iglesia. Por lo tanto, tu vida cristiana, tu vida cotidiana, tu vida como tú eres, será defectuosa, si es que realmente eres cristiano, mientras que no ocupes un lugar en la iglesia y recibas con un corazón dispuesto el alimento, la guía y la protección que Cristo quiere darte a través de la iglesia y de aquellos que Él ha puesto en la iglesia para pastorearte. La edificación de tu vida, el progreso en tu vida, el que estés con la mente equilibrada, el que puedas desarrollarte en tu vida particular, en el área donde estés, depende en gran medida de cómo estés integrado en la iglesia, de la enseñanza de la iglesia y de la estabilidad de la iglesia. Con familias estables tenemos iglesias estables. Con iglesias estables tenemos familias estables. Es una relación que va en doble sentido. Y con familias estables podemos llegar a predicar el Evangelio a lugares donde de otra manera no sería posible. Nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, cumpliendo así el propósito que tenemos como iglesia: anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a terminar en oración.